Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
Flamingo de Noche.
Buenas noches mi querida familia, ¿cómo estamos este jueves de color, de arte? Porque sí, el programa que se nos viene es efectivamente esto, estamos hablando de arte, lo mejor de, bueno, de nuestra vida colorada, llena de matices, llena de cositas espectaculares, pero sobre todo porque tenemos una invitada, Katica, amor de mi vida, presenta.
Mi amor, buenas noches, Flami. Soy Cata Restrepo, obviamente con Mau siempre. Y esta noche tenemos que llevo como meses queriendo tenerte en esta cabina. Se trata de Alina González. Bienvenida, mi amor.
Gracias.
Esta artista costarricense, mujer trans, curadora, investigadora, etc., etc., etc. O sea. Bienvenida, mi amor.
Gracias.
Alina, cuéntanos un poquito de vos para que la gente, bueno, sepa el perfil.
Voy a hacer un resumen. Voy a tratar de hacer una síntesis.
Me gusta.
Porque empecé estudiando arte desde muy joven, desde el año que es 74, en la Casa del Artista. Ahí me formé. Mi hermano, soy gemelo, tengo un gemelo, y él es músico, ¿verdad? Y entonces, él, hablo de él porque también es parte de mi vida, y fue un músico de la Orquesta Sinfónica Juvenil, en aquel entonces, y después pasó a ser músico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo, mientras tanto, empecé con mi formación como retratista, ¿verdad? Y eso me quedó, porque sigo siendo retratista en muchos...
¿Empezaste siendo retratista?
Sí, sí.
¿A los cuántos años?
Empecé como en la adolescencia, y ahí en la Casa del Artista empecé como a estudiar retrato, ¿verdad? Y eso me quedó, ¿verdad? Creo que es una de mis facetas como artista, como pintora, ¿verdad? Siempre abordo, digamos, el retrato. Como algo psicológico, digamos, que me interesa del arte.
Es súper encantador porque últimamente he visto autorretratos tuyos.
Sí.
Que son alucinantes.
Sí, sí. Y posteriormente terminé el colegio y entré a la universidad. Y entonces entré a artes plásticas, hice la carrera en artes plásticas, y después, inmediatamente terminando la universidad, entré a trabajar dentro de la función pública, ¿verdad?
Ok, pero bueno, esto es antes de que fueses Alina, de que descubrieses, de que públicamente te identificases.
Sí, correcto.
Como Alina.
Correcto.
Pero bueno, vamos a hacer una pausa para dar las noticias importantes. Perdón que te corte, mi amor, claro, pero ya venimos con todo el resto de la historia interesante.
Exacto,
de Alina.
Es que el programa es Alina.
Así. El programa es Alina, y no saben el honor que siento de tenerte en cabina. Gracias. Que sentimos en Flami de tenerte aquí con nosotros. De verdad que gracias por haber aceptado la invitación, y tenemos mucho de qué hablar. Y está demasiado divertido y interesante, y no saben, esta persona es demasiado increíble. Tiene una energía, wow.
Así que comencemos este programilla, gata.
Pero bueno, antes de entrar en tema con el bueno de seguir, porque ya habíamos medio entrado, es que les tengo unas noticias, Flamis, como siempre, les tengo noticias.
Te veo cara preocupada.
No, para nada.
Son buenas. Dale.
Bueno, la primera y más importante es que el pasado 19 de febrero, que fue domingo, cumplí 45 años.
Ay, yo serio, así serio, clavado, esperando. Y yo, ¿qué pasó? ¡Histórico! Pero esto es histórico, mae, mis colochos de mi alma, feliz cumpleaños.
Happy birthday to me.
Cuenta un poquito qué hiciste.
Ah, bueno, el sábado nos enfiestamos, fuimos a ver a un amigo nuestro tocar. Bueno, mae pensaba que iba a ir a ver un concierto de guitarra, no, era tocar música electrónica.
May, yo estaría
a cuando le digo a May, igual. Vas a ir a zapatear y May, ah, ok, ya me cambio.
Nos pasa los mejores. Bueno.
Y bueno, después el domingo obviamente llegaron a mi casa todos, menos tú, pero bueno, estuvo Desi, estuvo Pau, estuvo... Desi, te amamos, mi amor. Bueno, tuve un cumple muy, muy, muy hermoso, fue demasiado... importante como agradecer como en un petit comité a las personas que están en ese momento como en la vida de uno, como sentirse como tan amado y lo celebramos en casa, pedimos una pizza. Hermoso. Y ya, eso fue.
Ma, ese puede ser uno de los mejores cumpleaños.
¿Verdad?
No,
¿verdad?
Tiene que haber fiesta, uh-huh. Boom, boom, para que uno...
No, la hubo la noche anterior, entonces. Dos por uno.
El espectro.
Pero bueno, les cuento que hablando de cumples... Elliot Page, Elliot, te amamos, parte de la familia, uh-huh. Estuvo de cumple el 21 de febrero.
Uh-huh.
Entonces, happy birthday, Elliot.
Feliz cumple.
Y súper importante de Elliot, que lo acaban de contratar para hacer la marca Gucci Guilty, o sea, para hacer la imagen, uh-huh, de este perfume, de esta fragancia de Gucci que se llama Guilty. Entonces, próximamente veremos a Elliot Page con la cara de Guilty, el perfume de Gucci.
¿Y por qué Guilty, mae? Irrelevante, o sea, no habrá ninguna conexión.
Yo creo que no, porque además hay otras tres personas invitadas a hacer la imagen, o sea, no, yo creo que... De que Elliot nos parece divino, ¿y por qué no?
Total.
Creo que solo eso.
Maravilloso.
Bueno, otra noticia es que flamingos, flamingas, flamingues... Estamos en la semana de concientización del espectro arromántico. Y sí, están gritando afuera de la cabina. ¡Woo! ¡Espectro arromántico!
Mae, contanos un poquito.
Bueno, resulta que es del 19 al 25 de febrero, porque y yo no sabía esto.
Ni idea.
Es justo después de Valentine's, del San Valentín, que es como la fecha más romántica del mundo entero.
Ajá.
Deciden hacerla justo después de la semana más romántica del mundo entero. Ajá. Tener la semana de visibilización y concientización del espectro arromántico. Y decimos espectro porque de claro, todos sabemos que hay demasiado, hay hasta arrománticos grises. O sea, claro, hay demasiadas personas que están un poquito más allá, un poquito más acá.
Total, Cata, aprovecho esa noticia que estás dando para recordar que no lo hemos dicho del todo, pero el próximo programa vamos a tener, por petición del público, nuestro siguiente programa sobre asexualidad. Entonces va a estar buenísimo.
Va a estar buenísimo.
Vamos a tocar de fiesta semana.
Y siempre como que uno medio entiende y confunde o medio asocia una con la otra.
Sí, sí.
Pero bueno, recordemos que un arromántico es esa persona que no siente esas maripositas en el estómago.
Uh-huh.
Yo lo diría así, las maripositas en el estómago, uh-huh, que uno siempre dice, ¡ay, me enamoré!
Sí, 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 el concepto de tengamos una pareja y demás no es algo que compartan.
Y no es que no tengan la capacidad de amar, porque por supuesto aman. Aman a la mamá, aman, claro, al papá, claro. Pueden amar a alguien, pueden amar al pez. Es simplemente romántico, que no les cuadra estar en una relación afectiva de esa
romántica
índole.
Claro.
Ajá. Entonces sí, se trata como de esa intimidad afectiva.
Okay.
Pero entonces, bueno, celebremos esta semana de concientización del espectro arromántico. Bueno, la última noticia, maestra, yo no sé ni qué hacer.
Ay,
al respecto de esto, porque es que me parece ridículo.
A ver.
Esa es la palabra. Resulta que, y bueno, esto ha estado en todas las redes sociales, fijo, ya todos ustedes lo han visto, ha sido filmada por una cámara de seguridad de un restaurante o café en New York, en Estados Unidos, en Manhattan. Resulta que entonces esta cámara de seguridad capta que llega un vehículo, se baja una doña de un carro. Esto eran como la 1:30, o sea, el chante ya estaba cerrado, el restaurante, café o negocio ya estaba cerrado. Sin embargo, había como un, no sé, un empleado que seguía ahí limpiando, ordenando, haciendo. El punto es que solo captan las cámaras de seguridad cuando se baja esta señora con un encendedor y le prende fuego a una bandera arcoíris del chantel, de las que están obviamente afuera del lugar, del restaurante o café. Y entonces uno ve como que le prende y la madre se asegura de que en realidad esté efectivamente prendida la bandera y vuelve y como que enciende el encendedor y prende como otro ladito de la bandera. Y eso debía ser súper de poliéster, porque en la segunda ya eso se prende en llamas. Y entonces ya cuando la doña ve que se prende, se sube al carro y jala. Obviamente esta persona que estaba del empleado que seguía en el café o restaurante o negocio sale, apaga el fuego y se ve que llama al 911 o a los bomberos, llama a alguien.
Sí, o a los dueños.
Se ve que está como que apaga el fuego y llama. La señora ya está arrestada.
Eso te apunta.
No, la señora ya está arrestada, ya se sabe, obviamente. O sea, la vieron las cámaras, se ve el carro con la placa en las, o sea.
¿Y con qué la castigaron?
La señora ya tenía como índices anteriores de que le ponía como los carros de la UP Police, ¿cómo se llama? New York Police, no sé qué.
NYPD.
Ajá, eso le ponía como Jesus is free, no, una cosa así, como cristiano, una cosa así.
Sí, delirante.
No le sé decir efectivamente, pero aparte de triste, Flamis, a mí me parece ridículo. O sea, ¿quién en este punto de la vida se pone a hacer eso? Pues, honestamente.
Sí. Pero es que,
porque es que además quemar una bandera es para mí el símbolo máximo de hatred, de odio. Sí, o sea, es quemar a una comunidad, a una cultura, a un nivel de, a un país. O sea, quemar una bandera para mí es. Entonces, ¿quién hace eso? Porque es que además, pónganse a pensar, en Manhattan hay una bandera arcoíris cada 3 metros. Entonces, señora, le falta mucho, señora.
Sí, mayor,
a mí
no
un trabajo.
¿Verdad? O sea, señora, le falta. Siga con ese encendedor, a ver.
A mí lo único que me sale es sentir como, suéltenos, ¿verdad? Como, madre, señora, yo la de, o sea, no es que la dejo, pero madre, me resbala si usted le está rezando a lo que le quiera rezar, viva su vida como la quiera vivir, suéltenos, nada más suéltenos, déjenos vivir como decidimos vivir sin hacerle daño a nadie.
Sí, o sea, para mí es ridícula la palabra, o sea, hasta. O sea, como en este momento de la vida, ¿qué? ¿Quemar una bandera en Manhattan?
Bueno,
¿really?
Bueno, por un
pero cambio. Bueno, entonces el señor que estaba trabajando, que apagó el incendio, que llamó al 911, al otro día sale con un posteo de: puse una bandera aún más grande porque esta comunidad se merece más pride. Entonces le salió el tiro por la culata a la doña.
Señora, y se la regalaron y toda la bandera. Bueno, mae.
Bueno, ya esas son las noticias. Vámonos con música, Mau, y después volvemos con la carnita que tenemos a la invitada máxima del día, Alina González.
Total, okay.
¿Qué canción nos traes, mi amor?
Les cuento. Les traigo entonces música de artistas de mujeres trans, pero bueno, y una no binaria. Pero maravillosas. Un par me di cuenta que ya las hemos traído, pero traje otras canciones. Entonces, para que estén oyendo, y es musiquita sabrosita, Cata, sabrosita.
Como nos merecemos en este jueves.
Como nos merecemos, ma. Entonces, vamos a empezar con Sophie, que ya la habíamos traído y que de hecho, pues, es una artista trans que murió en 2021. Y, mae, leí sobre la muerte. Y me parece tan triste, ma, porque es como tan romántica a la vez. Ma, imagínense que vivía en... no me acuerdo. Pero el punto es que... Como que estaba haciendo una noche preciosa de luna llena. Ma, y se subió al techo a ver la luna y cayó. Y se cayó. Y se murió. Y así fue.
Bueno, vámonos con música,
Mae, quería comenzar porque además de, o sea, con esta artista, porque además de que, bueno, la noticia muy triste y todo, pero vean el mood con que nos setea esta noche. Esta canción está buenísima, así que vámonos con música y ya volvemos con mucho más de Alina.
It's my
Temas de la comunidad LGTBIQ+.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Buenas noches, mi querida familia. Estamos de vuelta en este programita de Flamingo, aquí de la mano de Alina, artista trans, curadora maravillosa, que nos viene a contar de su vida y de su obra, Katica.
Yo quiero como que con Alina tengamos... Ay, perdón. Perdón, Flamis, le acabo de pegar a la mesa. quiero como que tengamos como esta dinámica, porque yo sé que tu arte y tú como Alina son una sola persona. Entonces quiero preguntarte muchas cosas de tú como artista y de tú como Alina, uh-huh, ya mujer trans. Okay. Pero quiero que sean de la mano, porque siento que deben ser de la mano, uh-huh, porque son una misma persona, ¿verdad? Uh-huh. Es, o sea, lo que un artista expresa como hacia el mundo, uh-huh, es lo mismo que Alina desde que llegó a ser, o quizás antes de ser Alina, es lo que él expresaba al mundo. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿cuándo empiezas a pintar? ¿Chiquitica? Sí. O sea...
Sí. Sabía desde muy pequeña que iba a ser artista, ¿verdad? Igual que mi hermano. O sea, mi hermano también sabía que iba a ser músico. Y se dedicó a la música y yo me dediqué a la pintura. Pero sí, desde muy pequeños.
¿Familia entera artistas?
Sí. Hay una tía que es escritora y bueno, sí, para no hacer muy largo.
Pero siempre tuviste facilidad con el lápiz, el pincel, porque es que yo no sé ni pintar una carita feliz, entonces.
No, pasa algo muy interesante, que cuando entré a la escuela, yo nací zurda, ¿verdad? Y en aquel entonces...
Ah, no, te tocó ser ambidiestra.
Sí, a la fuerza, ¿verdad? Pero para mí el pintar ha sido, yo lo hago con la mano izquierda, ¿verdad? Es decir, ha sido para mí muy, muy catártico, ¿verdad? O sea, es muy importante para mí eso, digamos, hice dos firmas, una que tengo para la mano izquierda, una para la mano derecha, ¿verdad?
¿Verdad? ¿En firma? Serio.
Entonces,
que queden igual, por lo menos, para la visa gringa, porque así...
sí, pero bueno, empecé muy, muy, muy... pequeña, desde pequeño.
Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste a saber o a sentir que no encajabas en tu cuerpo? Uh-huh. ¿Cuándo empezaste a...?
Estoy haciendo precisamente esa introspectiva y trabajándola como un poco en terapia y hablando todo eso, ¿verdad? Pero bueno, así como muy conscientemente, cuando tenía como relaciones, diferentes relaciones con parejas y todo eso, como las últimas relaciones, empecé como que no, algo no andaba bien, como que no encajaba, ¿verdad? Y entonces, como en el 2009, empecé a sentir, digamos, una atracción, digamos, por la feminidad, digamos, ya venía con eso, pero ya como a externarla, ¿verdad? Y entonces empecé como a travestirme, ¿verdad? Uh-huh. Usaba ropa femenina y todo eso y me gustaba, me provocaba una tremenda como
satisfacción,
excitación, ¿verdad? Y fui fotografiando, hice todo un registro fotográfico, ¿verdad? Y me gustó, ¿verdad? Era una cosa si me ponía medias, si me ponía ropa, ¿cómo se llama?
Femenina,
encaje y todo ese tipo.
Te iba a preguntar respecto a eso, que de hecho Cata te piropió la camisa ahora. ¿Siempre has tenido el mismo estilo? ¿Visualizabas una forma que te gustaba de vestir o ha ido cambiando?
Digamos que ropa íntima, digamos, empecé como a usar hacía bastante rato, ¿verdad? Y tenía como cosas ahí que estaban ahí, ¿verdad? Como latentes, ¿verdad? Y entonces, obviamente empecé a trabajar también plásticamente, ¿verdad? En la pintura, ¿verdad? Como una cierta atracción, pero era una cosa como rara, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, soy hetero, ¿verdad? Pero, y no me gustan lo gay, no me gustan los, ¿verdad? Pero me atraen las chicas trans, ¿verdad? Entonces era como un dilema ahí, ¿verdad? Que se fue como aclarando como con el tiempo, ¿verdad?
Pero pasaron muchos años desde que, porque obviamente tu atracción por la pintura empezó desde chiquitico o chiquitica, pero no supiste que te gustaba ponerte ropa de mujer, sino hasta...
Sí, como digamos...
O sea, empezaste vistiéndote de mujer...
Uh-huh. Como en el 2009, más o menos.
Por eso.
Sí. Y mi pintura, digamos, todo lo que es atrás, todo era sobre el poder y toda la cosa del hostigamiento y el castigo y toda esa cosa, esas figuras negras y todo eso, ¿verdad? Que eso es lo que me, con lo que me di a conocer, digamos, como, como artista, ¿verdad? Y a partir como del 2009, 2012, descubrí una figura que para mí fue clave, que fue André Pejic, ¿verdad? El modelo. Para mí fue como un descubrimiento, ¿verdad? Importante. Lo seguí. Más me interesaba toda la cosa de la moda y toda esa cuestión. Y entonces las cosas como que se fueron dando, ¿verdad? Como a partir como del 2012, 2011.
Y podemos comentar, sí, qué edad tenías en el 2000, o sea, porque es que siento que es relevante que no lo descubriste a los 5 años.
No. Y es importante que, como mucha de la población trans, siempre dicen que ellos empezaron desde muy jóvenes, uh-huh, y no es mi caso, ¿verdad? Pero bueno, habemos una otra población, digamos, de gente trans, digamos, que no necesariamente...
Que se van descubriendo en el camino.
Exactamente, ¿verdad? Eso me pasó a mí.
¿Y será que fue por el arte? O sea, es algo que tenías latente que de repente afloró.
Exactamente, ¿verdad? Porque no se hablaba de eso, ¿verdad? Mis referentes, los referentes de uno son los papás, ¿verdad? Son los papás, son los tíos, son los hermanos mayores, ¿verdad? Yo tengo hermanos mayores y todo era como muy, muy normativo, ¿verdad? Mi papá era una cosa, ¿verdad? Era difícil hablar de ese tipo de cosas, no se hablaban.
Sí, por supuesto, muchos años aceptando y viviendo bajo esa normatividad impuesta.
Exacto. Y la institución, además, ¿verdad? Encima de una, ¿verdad? Entonces es una cosa como que estaba como en una... yo cito mucho a Foucault, ¿verdad? Porque es eso que describe él en el panóptico, ¿verdad? Como controlada, vigilada, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso, bueno, lo viví muchos años, ¿verdad?
Qué interesante, me parece maravilloso todo lo que estás contando de diferentes momentos de tu vida. Y bueno, ok, empiezas vistiéndote como mujer. Uh-huh. ¿Cuándo te das cuenta que eres Alina?
Ajá. Cuando usé varios nombres, ¿verdad? Empecé a usar un nombre, cortarlo, porque ya quería. Me puse González por mi madre, por el deseo como de quitar esa normatividad, ¿verdad? Como
ajá,
mi apellido de mi padre es Rojas, entonces yo lo quité, además mi nombre conocido era como José Miguel Rojas, entonces cambié el nombre, lo borré, ¿verdad? Empecé como a borrar eso, ¿verdad? Por mi tía, la hermana de mi mamá, fue muy decisiva en mi formación. Y entonces empecé como a usar un nombre corto hasta que usé Eva, usé Ava, hasta que llegué a Lina, ¿verdad? Me gustó por una cosa, mi abuela se llamaba Rosalina, una serie de cosas ahí, ¿verdad? De juegos. Y me gustó porque me...
Pero qué bonito, es parte de la abuela, Rosalina,
sí, sí.
Lina, y González el apellido de mamá.
Mi mamá.
Y además, vamos a seguir con el patriarcado.
No, y me gustaba como nombre corto, incluso para firmar los cuadros. Generalmente yo no los firmo adelante, excepto la obra en papel, pero me gustaba como quedaba gráficamente, ¿verdad? Lo uso como un sello, como un nombre que me gusta cómo se ve, ¿verdad? Estéticamente, ¿verdad? No,
bueno, estos nombres de tres letras, Eva, Ava, también,
sí,
son
divinos, ¿no? Sí, total.
Muy estéticos, uh-huh, exactamente. Y eso me gusta porque uso mucho como el monograma, ¿verdad? Como lo usaba Egon Schiele o como lo usaba Alberto Durero, una cosa así, que usaban monogramas en los cuadros. Eso uso yo, ¿verdad? Y lo uso en rojo, lo uso. Y usaba las dos, usaba
qué
incluso...
interesante que uses monogramas.
Sí, y usaba los dos nombres, hasta que decidí ya no más. Y lo borré. Borré la otra letra, la JM, R y toda la cuestión. Y ahora solo firmo con Alina. ¿Verdad? Eso, digamos, puede ser como desde el 2020, más o menos. Empecé a usar ya el nombre clave. Y ya Instagram y Facebook y Didi y Uber y todo.
Ya todo
eso.
Es Alina.
Todo es Alina. Sí, exactamente.
¿Y cómo se siente ser
Es unificación a una Alina. A hacer un todo Alina.
Sí, estoy trabajando en eso, ¿verdad? Es una cosa que estoy en eso, estoy haciendo terapia, que para mí es importantísimo, ¿verdad? Es una forma como de como de encontrarse, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Y me encontré una persona formidable, psicóloga, con la que estoy pudiendo como desarrollar, digamos, o sacar, digamos, todo ese montón de cosas que están ahí adentro, ¿verdad? Estamos en eso.
Me encanta, y le recomendamos a quienes nos estén oyendo, si sienten que necesitan una ayuda, más allá, que busquen, ¿verdad? Uh-huh, claro. Que busquen a alguien que los colabore, que busquen terapia.
Claro, muy importante.
O incluso formas de exteriorizar estas cositas internas, ¿verdad? Tu arte fue importantísimo para tu autorreconocimiento.
Uh-huh, claro. Eso aparece en el 2018 con esa exposición que se llama El cuerpo transgredido, y empecé con, y de mitos y otras narraciones, es usar la lectura normativa que hay dentro del arte, ¿verdad? Qué sé yo, la Santa Cena o ese tipo de cosas, los apóstoles, cosas de esas, y entonces empecé a la Eva Adán, se usaba Adán y Eva, entonces yo Ajá. usé una imagen muy clave que donde es Eva Adán y las dos figuras son transexuales. Y empecé a darle como
sí, no es ni Eva ni Adán, o sea, hay toda una mezcla de interpretativa sí, de lo que es, puede ser.
Y los mitos, y Europa, y Júpiter, y todo, y Zeus, y toda esa cuestión, son figuras LGTB, ¿verdad?, que estoy trabajando.
O sea, Alina, ¿y la respuesta de la gente a tu obra?
No, ha sido muy, muy positiva, ¿verdad? Y la uso mucho la plataforma de Instagram, donde voy poniendo todas las, más que Facebook, me gusta más Instagram. Y entonces,
a nosotros también les recordamos Flamingo de Noche,
que dejó de existir en Facebook desde el 90.
Alina Gonzal, pero es hashtag barrita abajo Alina.
Sí, exacto.
González, pero no sé, búsquenla en Instagram y por favor métanse a ver las obras de esta mujer, que son absolutamente divinas y maravillosas. Yo tengo una pregunta. Hablemos del desdoblamiento, sobre todo de esa obra de inspirada en Marilyn, uh-huh. de ¿cómo se llama? Bear Stearn.
De Bear Stearn, sí. El 2014 fue clave porque y me hicieron una retrospectiva en el Banco Central, y ahí empecé a trabajar lo que yo llamo desdoblamientos. Fue usar el lenguaje no necesariamente de la pintura, sino de la fotografía digital. Y entonces, en el momento que yo estoy como superando, digamos, esa etapa como tan depresiva, digamos, ¿verdad?, del despido y todo eso, ¿verdad?, y salen unas piezas que grandes que estaba haciendo en grande, yo venía trabajando ya la imagen de Marilyn Monroe porque me identificaba.
O sea, esto fue justo después de tu despido. Bueno, ¿sí? Para no entrar en detalles, sí. A Lina la despidieron sí. antes sí. De un trabajo de funcionario público.
Sí, y algo ocurre con Marilyn parecido, ¿verdad? Porque Marilyn también sufre, trabaja para las grandes instituciones y abusan de ella, y bueno, todo eso, ¿verdad? Y entonces había hecho una serie solamente sobre Marilyn, muy fuerte, de formatos grandes, pero esta vez usé la cara de ella, de esa famosa sesión que se llama La Sitting, de Bear Stearn, que es bellísima.
Es bellísima.
Sí, y ella juega con los collares y todo eso, y traspuse la imagen mía, de mi retrato, nada más, ¿verdad? Y la cabeza de ella.
Para
¿verdad?
Mí esto es absolutamente espectacular. ¿Y cómo hago para tenerla en la sala de mi casa, mi amor? ¿Qué hago? Te lo juro que la quiero.
Esa pieza, bueno, la hice en formato grande, que es la va a ser como la pieza, digamos, que va...
Que
abre la exposición. Ajá. ¿Verdad? Es muy, muy importante. Es como muy simbólica esa pieza, porque es ese desdoblamiento, es como soy yo, ¿verdad? Es va a ser, digamos, lo que me voy a convertir. Es esa cosa, esa dualidad, digamos, ¿verdad? Masculina, femenina, digamos, que hay ahí en esa imagen. Y entonces eso me parece interesante, ¿verdad? Me pareció como
Es absolutamente maravilloso, y si pueden meterse a, porque desafortunadamente es un programa de radio. Exacto. Y estamos hablando de cosas muy visuales, pero por favor, Flamis, métanse a googlear a Lina González, o sea, van a salir con la mente. Y bueno, vamos con musiquita, Mao, ¿cuál es la siguiente canción?
Bueno.
Y ahorita volvemos a hablar de tu siguiente exposición que ya viene en camino.
Alina nos dijo ahora que si nos gustaba cierta artista trans, ¿quién era? ¿Quién dijiste?
Kim Petras.
Obvio, porque te gusta, contame. Además de lo obvio, ¿hay algo que te mueva de Kim Petras?
Ya hace mucho rato la conozco, a ella. Venía siguiéndola. Es alemana ella.
Sí, sí.
Y entonces, yo estudié en Alemania, estuve varios años. ¿Y cómo se llama? Me gustó, ¿verdad? Dijo algo muy interesante, no fue ella, pero dijeron que era como la primera mujer como trans, algo así dijeron, cuando le dieron el premio.
El
premio.
Es la segunda, en realidad.
Sí, la segunda, sí, porque está Wendy Carlos, una gran pianista maravillosa, que era conocida como
Walter Carlos.
Bueno, ella le pasa lo mismo que me pasó a mí, ¿verdad? Porque ella hace la transición ya siendo un músico muy conocido, que era Walter Carlos, ¿verdad? Que es el músico que compone la música para Stanley Kubrick. Creo que le compuso la pieza para The Shining.
¡Qué espectáculo!
¡Wow!
Sí, y entonces después hace la transición y es una maravillosa, porque ella trabaja todos los sintetizadores, los MOOC y toda esa cuestión allí en los años 70, y cambia, y para mí es un símbolo muy, muy un ícono para mí, muy importante.
Bueno, pues nos vamos a ir.
Música.
Nos vamos a ir con una canción que
tengo mil preguntas.
Que escogí de la Kim Petras porque es juguetona, es divertida, como para esta nochecita. Se llama Coconuts. Así que vámonos con Kim Petras y ya volvemos con Alina y
Ya
Suárez.
Volvemos.
Enlázate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5.
Flamingo de noche.
Buen jueves, mi querida familia. Estamos de vuelta en este programa de Arte y Alina, que es lo mismo, son sinónimo. Alina, Arte, Arte, Alina, bienvenida.
No, pues, ¿cuál bienvenida? Ya lleva rato. Ya es parte de la familia, ya es parte de esta cabina de Amplify. Y yo te quería hacer un par de preguntitas, bueno, un montón de preguntitas más. Como estábamos como side by side de tú como artista y tú como mujer trans, porque pues estamos en Flamingo, tenemos que hablar de tú como mujer trans. ¿Quiénes han sido tus referencias o tu inspiración como artista? Uh-huh. Y si tienes referencias o inspiraciones como mujer, bueno, creo que ya las habíamos dicho, de inspiración trans, bueno, Kim Petras, que admiras, pero bueno, ¿quiénes son tus referencias como artista? ¿Quiénes han sido de toda la vida?
Uh-huh. Hay varios artistas. Bueno, uno es Velázquez, ¿verdad? Siempre ha sido como un referente plástico, así como fundamental, Leonardo también. Y contemporáneos, siempre me ha interesado mucho Bacon y Egon Schiele, y muchos artistas. Goya también me interesa mucho, ¿verdad? Todos esos artistas así, claves, pictóricos, ¿verdad?
Pero una influencia que tu arte medio se base, o sea, sí entiendo a nivel de iluminación que puedas tener algo de Velázquez, pero alguien que te haya realmente influenciado a cómo es tu obra ahorita, ¿no?
Sí, digamos, vamos a ver, un día hablaba con una amiga pintora, y por ejemplo yo trabajo mucho en función del vacío, de la mancha, ¿verdad?, del goteo. Eso me parece muy importante. Eso lo encuentro muy bien en el lenguaje en Velázquez, lo encuentro bien en Goya, en Leonardo, esa cosa de lo inacabado, ¿verdad? Uh-huh. Es un poco que tiene que ver con el temperamento. Yo no tiendo, digamos, a llenar el espacio, lo que se llama el horror al vacío, ¿verdad? Yo busco más bien la vacuidad, el vacío, ¿verdad? En lo que es la pintura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un día leyendo, decía un filósofo que el artista no trabaja sobre el blanco, ¿verdad? Yo insisto en que sí. Y hice un ejercicio en eso.
¿Me puedes explicar un poquito?
Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un...
Estoy en mi punto que lloro con el invitado.
Cuando uno tiene una tela o un papel en blanco, ¿verdad? El filósofo decía que uno elabora la imagen en la mente, ¿verdad?
A raíz de ese blanco.
Y llega y lo que hace es plasmar esa idea. Ajá. Ok. Entonces, un día yo parto, digamos, yo tengo el pigmento y tiro una mancha sobre el papel sin tener una imagen
definida,
exactamente. Uh-huh. Eso es romper un poco como con ese concepto, digamos, de que uno, yo puedo, es como el jazz, a mí me vuelvo loca, o sea, me encanta el jazz. Miles Davis y Chet Baker y todos esos.
Entiendo que digas que es como el jazz, porque sí. Ni siquiera boceteas una cosita antes en un papel.
Exacto. Entonces, nada jazz, más tiras una mano. La improvisación.
Improvisación.
Jazz, la improvisación, uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo parto de eso, ¿verdad? De que.
Y el ímpetu de empezar.
Exacto. Pasa eso. Eso me gusta mucho, ¿verdad? Eso es un poco como pasa con la transición, ¿verdad? Porque es una cosa también muy, muy espontánea, ¿verdad? Es una cosa como que va saliendo, ¿verdad?
Y que de alguna forma no tenés todo el control, sino que muchas cosas se van acomodando.
Exacto. No es una cosa como muy racional, que yo puedo decir como médica, ¿verdad? Como decir, es esto, esto y esto y esto, ¿no? No. Cuando uno va donde un médico, a veces los médicos, y yo lo discuto mucho eso, que le ponen un cuestionario ahí para que llenar y toda la cuestión, y le dice, tómese este medicamento, esta cuestión, ¿verdad? y no cuentan con la cosa, con lo emotivo, con lo que vos sentís, que eso es muy importante, ¿verdad? Eso es
fundamental.
¿Verdad? Porque de nadie puede como controlar las emociones, ¿verdad? Es decir, las puedes trabajar, ¿verdad? Pero no así como una cosa matemática, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Lo que vos sentís es muy distinto a lo que siente ella, vos o yo, ¿verdad?
Y quizás lo que tú sientes hoy sea diferente a lo que vas a sentir mañana o lo que sentiste ayer, o sea.
Exacto. Entonces en la pintura parto de eso, ¿verdad? Entonces ahora estaba trabajando unas figuras donde quedan prácticamente esbozadas, y entonces cuando estoy con esa mancha, cuando voy a hacer un retrato de X persona, algo que me gusta, alguien que me encuentro, empiezo a trazarla y llego a un punto en que digo ya. O sea, son casi dos sesiones que me planteo, ¿verdad? Ahora son como ejercicios que estoy haciendo, ¿verdad? Y ya termino el cuadro, ¿verdad? Una cosa así, que no es lo mismo como estar como en un cuadro un mes, dos meses, ¿verdad? Y terminando todo el trabajo y todo que quede perfecto y toda la cuestión. Yo no soy así, ¿verdad? Trabajo más como con la improvisación para todo eso.
Me encanta.
Alina, ¿con tu pintura comunicas algo que no puedas verbalizar?
Yo a esa pregunta, digamos, un día eso me hice yo esa pregunta como con la literatura. Es decir, una persona, digamos, uno puede leer El Quijote o la Odisea o la Ilíada o qué sé yo, algún libro así, y habrá múltiples interpretaciones de eso, ¿verdad? O sea, la lectura que vos le hagas a un libro es muy distinta de uno dice, ¿por qué me conmueve tanto esto que estoy leyendo? ¿Verdad? Y tal vez a otra persona no le conmueve tanto como a una, ¿verdad?
Sí, dependiendo del que interpreta.
Exacto. Entonces yo creo que eso es, digamos, hay cosas que uno hace, digamos, que hay gente que le conmueven, y hay otras personas que no les dice nada, ¿verdad? Pero hay gente con la que uno hace clic, es como, dice, como con las parejas o qué sé yo, ¿verdad? Con cierta gente, ¿verdad? Todo eso. Eso pasa mucho con el arte.
Pero igual los artistas comunican con su obra, y seguramente Alina también sale por ahí a comunicar que quizás antes no lo hacía, pero ahora sí lo hace y a cabalidad. Pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de pintar?
Bueno, ya lo dijiste, o sea, para mí pintar es una, como podría ser, una bendición, ¿verdad? O sea, no pude estar en mejor espacio, digamos, me siento muy realizada, digamos, siendo artista, ¿verdad?
¿Y qué es lo que más disfrutas de ahora ser Alina?
Sí, y digamos, me sirve la pintura para poder externar lo que siento, ¿verdad? Entonces ahora disfruto, digamos, siendo Alina, poder expresar lo que estoy sintiendo ahora como mujer trans, digamos, ¿verdad? O sea, ahora estoy concentrada solamente en eso, ¿verdad? En la parte como LGTB, ¿verdad? Pero trabajando, digamos, dentro de esa línea, ¿verdad? Me interesa muchísimo la literatura, me interesa Butler, me interesa mucho Preciado, me interesa este chico trans, y voy leyendo mucha literatura, incluso literatura que me interesa. Acaban de regalarme un libro que es totalmente de LGTB, ¿verdad? Es totalmente queer, ¿verdad? Y me interesa todo eso, porque eso
deberíamos
me sirve
hacer una lista de esta literatura que nos está recomendando, y mañana la posteamos en nuestro Instagram, porque yo soy la primera interesada y se me va a olvidar en dos segundos.
Sí, eso nutre mi trabajo. Yo definitivamente paso leyendo mucho, y eso nutre muchísimo mi trabajo. A veces puedo pasar un tiempo que no pinto o no hago nada de todo eso, pero estoy siempre leyendo y viendo cosas, o cine, me encanta el cine, y eso me nutre muchísimo, ¿verdad? La música,
y
todo.
¿Y qué significa para ti ser una artista que además eres reconocida desde hace años en el ámbito artístico costarricense, y ahora más aún por nuestra comunidad? Porque pues obviamente me imagino que no es que tú dijeses, ok, voy a cargar la bandera al hombro, pero te tocó. O sea, eres una artista, te toca cargar la bandera al hombro. ¿Qué significa para ti eso? O sea, ¿sientes que, no sé, estás apoyando a generar?
Bueno, para mí Me han dicho chicas trans, digamos, que ha sido como un referente para ellas, como ellas han sido para mí también referentes. Para mí son muy importantes las chicas trans que hay y que he conocido, ¿verdad? Yo les agradezco y siempre agradezco mucho a todas esas gentes que han hecho un camino, ¿verdad? Un espacio, digamos, para visibilizar la, no solo la transexualidad, toda la comunidad. Nunca, digamos, de momento, esta es la primera exposición que estoy trabajando para presentarme ya como...
Ay, ¿verdad?
Como,
ni siquiera hemos hablado de esto, sí, Dios mío.
Como chica trans, ¿verdad? Porque yo no, en ese momento siempre he sido conocida como, ¿verdad? Pero esta vez...
O sea, sí has hecho cosas colaborativas como Alina.
Sí, claro.
Pero esta es la primera individual exposición, exacto, que tenemos. ¿Cuándo es, mi amor?
Exacto. Eso... va a ser en la Galería Nacional del 28 de julio al 28 de julio, agosto.
Repitamos lo que no hay medio. 28 de julio, 28 de agosto.
Exacto.
Perfecto.
En julio podemos ir a ver la exposición de... ¿En dónde?
En la Galería Nacional de...
Galería Nacional, la exposición de Alina González, exposición individual.
Es un espacio, me dieron bastante espacio, ¿verdad? En la parte del segundo piso, en la planta alta, y ahí estoy haciendo creo que voy a presentar esta serie de mitos y otras narraciones profanas.
Me encanta ese nombre, me encanta el título y me encanta lo que he visto que has venido trabajando, porque obviamente yo te sigo en todas las redes sociales porque te amo. Pero me encanta como que pintas y es como un olor, y me encanta que es mucho autorretrato. No es, para ti es como una catarsis autorretratarte como mujer trans en este óleo así.
Siempre me venía autorretratando, ¿verdad? Siempre, pero hay una diferencia ahora. Hay un autorretrato que te había mandado que se llama autorretrato transexuado. Es muy importante ese autorretrato, ¿verdad? Lo había trabajado digitalmente, intervenido con óleo, y de ahí salió, y tiene mucha referencia a un artista que me encanta del barroco, que se llama José Rivera.
Amamos a José, obvio.
Ese artista me lo vi, y ese artista es muy, muy interesante porque toca temas incluso... queer, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Bueno, que no se puede hablar de queer, ¿verdad? En esos contextos.
Sí, ni siquiera existía la Q, pero...
sí, pero me es importante. Ese autorretrato, trabajé Las Tres Gracias, es una obra bastante grande y estoy trabajando. Es una obra fuerte, muy explícita, digamos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y sí, he trabajado mucho los autorretratos porque es una forma de introspección, de no simplemente de retratarse, sino de buscarse, de mirarse hacia adentro.
Sí, pero es que son autorretratos de desnudos de una mujer trans, o sea, no es difícil.
Exponerse, sí, es una cosa muy metafórica también que hay ahí.
Igual es hermoso, o sea, yo lo veo hermoso, nada más te pregunto porque... de es público y de, o sea, es como medio catarsis, pero medio exponerse. Me parece interesante, amo tu obra, no puedo esperar para que la veamos.
Te tengo una pregunta medio etérea, o sea, prepárate.
Es Ave María Purísima, Mauricio.
Ok, entonces vemos que en tu obra retratas tu vida y tu interior, y tu exterior, claramente. Si hablamos de que fueras a ser un cuadro de tu futuro, ¿cuál sería la imagen, los colores, qué retratarías para que fuera ideal, lo que más te gustaría?
No podría contestarte eso, es que no sabría a futuro qué.
Nos toca esperar a que llegue mañana.
Además de que ni siquiera te lo estoy diciendo, o sea, es súper simbólico, ni siquiera te estoy diciendo así como saldría mi cuerpo de esta forma o con esto.
Pero es como la pregunta en la entrevista de trabajo, ¿cómo te ves en 5 años?
Total,
tengo ni idea.
Y en un cuadro además, represéntamelo.
Sí, sí, pero uno va trabajando de acuerdo a lo que va viviendo, ¿verdad? Es un proceso, va muy unido, ¿verdad? El arte con lo que uno vive, ¿verdad? Con lo que uno refleja, cómo vive, ¿verdad? Todo eso. Sí, yo siempre he pensado que el arte no es solamente una cosa ahí como, como un hobby, digamos, ¿verdad? Sino que es una cosa...
Es esta, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Ok, la estamos posteando en este momento, Flamis, en una historia. La obra de la que Alina está hablando.
Exacto, ese es un óleo y también lo trabajé con fotografía, ¿verdad? Y entonces uso mucho mi cuerpo, digamos, ¿verdad? No solo el autorretrato, sino el cuerpo, ¿verdad? Y recreando el otro que ustedes pusieron, el de que estoy ahí como sentado, es una recreación de un cuadro de Edward Hopper.
¿Cómo Hopper?
De Hopper. Y que me gusta mucho, y esa cosa de esa soledad, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese cuadro que estoy yo ahí, hay un cuadro de él que está en España, en el museo, en el
Reina Sofía.
Thyssen-Bornemisza.
Uh-huh.
Que es una chica que está en un cuarto, como en un cuarto de hotel, y está ella ahí, y entonces usa esa imagen. Claro, no, fui a Madrid ahora en el 2016 y lo vi. Es un cuadro enorme, grandísimo, espectacular.
O sea,
que me quedé, ¿verdad? Entonces hay una cosa, sí, muy fuerte, ¿verdad? Un diálogo con las cosas que uno lee, con las cosas que uno experimenta, ¿verdad? Con las
Qué rico obras. Que tengas esa forma de expresarte.
Sí.
Ya quisiera uno ese talento.
Bueno, ya estamos cerrando, nos quedamos con dos canciones, pero las vamos a dejar para el final, porque yo tengo unas últimas preguntitas, ya para cerrar con Alina. ¿Qué le recomendarías a chicos, chicas, chiques que estén incursionando en el arte? Y también, side by side, ¿qué les recomendarías a todos ellos que se estén cuestionando? ¿Será que yo soy esta persona? ¿Será que no hay algo por ahí que...? No sé, no necesariamente transicionar, sino que se estén cuestionando, lo que sea.
Una pregunta difícil.
Doble y compleja.
Sí. Porque es tan personal eso, ¿verdad? Yo que he tenido amigos y amigas, lesbianas y gays, todo, ¿verdad? Cada persona, digamos, busca su se identifica, digamos, con su género, digamos, de una forma muy, muy particular, ¿verdad? Pero eso que decías hace un rato, que es importante buscarse tener una ayuda, digamos, psicológica, digamos, ¿verdad? Hablarlo, externarlo, ¿verdad? Porque eso es tan, tan personal, ¿verdad? Definitivamente. ¿Verdad? Lo que yo pueda decir, digamos, de mí es una cosa muy, muy personal, ¿verdad? Tal vez a mucha gente le puede servir como referencia, digamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? No es algo así como decisivo, ¿verdad? Como que esto es lo que tiene que hacer, ¿verdad?
No. Ah, no, por supuesto que no, pero además recordemos que tú transicionaste mucho después de, o sea... Porque además viviste muchas épocas en otras décadas que pues eran complicadas, donde ni siquiera se hablaba de ser gay, ni siquiera. Uh-huh. Entonces también, ¿tú crees que ahorita es más fácil para las personas?
Yo creo que sí, ¿verdad?
Costa Rica, sí, ¿verdad?
Sí, hay más información, ¿verdad? Hay más literatura, hay más... ya se ha despatologizado, digamos, la transexualidad, la homosexualidad, la lesbia, todo eso, ¿verdad? Ya se habla, digamos, de una forma totalmente amplia y libre, ¿verdad? Digamos, entre comillas, ¿verdad? Pero sí, incluso amigas mías que pueden ir a la caja del Seguro Social y pedir sus pastillas, sus medicamentos y todo eso libremente, ¿verdad? Ya incluso ya la medicina, porque la medicina es muy, muy patologizante, digamos, ellos deciden que si te tomas o no te tomas la medicina, ¿verdad? Uno siempre se siente como, ¿verdad? Si te toca o no te toca hormonarte o no hormonarse, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Ellos siempre tienen la palabra, ¿verdad? Eso es una cosa que
que sí, muchas... toca creerles como a los mecánicos del carro, sí, yo le voy a creer.
Sí, 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 y hay mucha discusión sobre eso, ¿verdad? Porque en la transexualidad, digamos, muchas personas trans deciden hormonarse y no necesariamente, hay gente que decía Miquel Misé, ¿verdad? Que hay que aprender a querer su propio cuerpo, ¿verdad?
Y a entender aceptarse el proceso aprender, de sí, uno mismo.
Exactamente.
Pero qué difícil si hay un doctor diciéndote sí o diciéndote no.
Exactamente, ¿verdad? Sí, yo he pasado por varios lugares, ¿verdad? Donde te dicen que no y toda la cuestión y sale uno, ¿qué hago? ¿Verdad?
¿Y por qué te han dicho que no? Ya estoy extendiendo el tema.
Bueno, por ejemplo, en el caso de la gente trans, digamos, cuando si quieren, digamos, pasar por un proceso de hormonización y todo eso, es muy importante, digamos, la edad, por ejemplo, es muy importante, no es lo mismo tener 25 años que tener la edad que yo tengo, ¿verdad? Porque es muy, muy peligrosa, por razones de salud y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero siempre hay vías, digamos, de cómo uno enfrentar eso y cómo hacerlo, pero lo mejor es hacerlo, digamos, de manera cuidadosa, ¿verdad? No hacerlo, digamos, ahí como, porque es peligroso.
Sí, ah, sí, sin duda, sí, me voy a comprar hormonas y me voy a meter, sí, no, jamás.
Exacto, exacto.
Entonces, flamingues, investiguemos y hagámoslo bien. Pero qué bonito que cada quien pueda encontrar, exacto, su momento, su individualidad, su forma de expresarse ante el mundo como con su identidad que tenemos todos en la cabeza. Y qué delicia, gracias por haber venido, Alina. No puedo creer que se nos acabó el programa, mi amor.
Muchísimas gracias, Alina. Ya les decimos a todos los flamingos que se echaron ahorita el programa que se metan a la red a ver todas las obras de Alina. Y
o
de
sea, nuevo, por repitamos, favor,
repitamos la información de la exposición.
28 de julio, 28 de agosto. La inauguración es el 28 y termina el 28 de agosto.
Ok.
Igual yo siento que deberías venir a Flammy justo antes, sí, otra vez, para recordar estas fechas.
Mínimo, ¿sí? Ponemos el anuncio de fijo en los stories. Pues nada, Alina, muchísimas gracias por venir. Te cuento que te vamos a dejar a la gente con tres canciones, no dos. Tres canciones maravillosas.
Oh, por Dios.
Entonces tenemos a Janelle Monáe, que ya le hemos puesto artista no binaria con su canción Pink. Tenemos, ay, más que vieron la música que les traigo. Tengo un artista que se llama Anoni, que también es súper importante en este programa, porque ahora que estamos hablando de la transición al frente de la gente, ¿sabes? De que fuiste un artista antes de tu transición, uh-huh, pues a Anoni le pasó lo mismo y tenía un grupo que se llamaba Anthony Anda No Sé Qué. Y entonces Di cambió, hizo la transición, es Anoni y le ha ido súper bien y tiene una voz. Es un dolor desde el primer vibrato. Maravilloso. Y por último les tengo a Terry Geiger, que es este artista que les comenté, que salía en una serie que se llama Love Monkey. Y pues que entonces después hizo la transición como en 2018 y con su canción de Shike Bait. Están buenísimos. No se pierdan estas cancioncitas y no se pierdan nuestro programa del próximo jueves, en donde vamos a estar hablando de asexualidad. Por petición del público, hagan todas sus preguntas a nuestro Instagram.
Pero bueno, nos despedimos. Alina, gracias. Demasiadas gracias por haber venido a compartir este espacio. Es un honor, completamente un honor haberte tenido.
Gracias.
Aquí con nosotros y ya nos están invitando a la expo a todos lados, entonces ya, amigas forever. Bueno, Flamis, nos oímos en 8 días. Besitos, feliz resto de semana. Bye, mis amores.
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio.
La voz de una generación.
Club de Voces.
Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante.
Club de Voces.
Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde.
Por Amplify Radio, la voz de una generación.
Hola.
Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas, intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos.
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
Cada miércoles a las 10 p.m., Flamingo de Noche, en Amplify Radio.
drowned by me. Blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountain. Blow my head off. Explode my crystal guts. Lay my purple on the grass. I have a glint in my eye. I wanna die. I wanna die. I wanna be the apple of your eye. So drone bomb me. Drone bomb me. Blow me from the mountain. Side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the ground. Let me be the first, I'm not so innocent. Let me be the one that you choose from above.
After all,
I'm partly to blame. So drone bomb me. Blow me from mountains. From mountains into the sea. I'm not so innocent. I blow my head off, explode my crystal guts. My blood, my blood. Choose me tonight.
Entérate de las noticias de tus artistas,
actualidad,
curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
Start a business.
Oh my God, Theo, do you want that?
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.